RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Un saludo a nuestros oyentes, quienes habla Carol Chekovsky. Bienvenidos a este su espacio de Caminando por Nuestra Tierra, donde dialogaremos y reflexionaremos sobre la protección y conservación de nuestro hogar común, el planeta Tierra. En el programa anterior, conversamos sobre los principales acuerdos alcanzados en la COP29, así como la necesidad de acciones y compromisos globales para frenar el calentamiento global. También pusimos sobre la mesa alarmantes cifras de pérdidas naturales y humanas que nos recuerdan la urgencia de actuar. Los desastres ambientales causados por el cambio climático son devastadores y las pérdidas humanas aún más. Recordemos estas cifras. Entre el 2000 y el 2019 ocurrieron un total de 13.329 desastres ambientales y 1.504 millones de personas que perdieron la vida, 4.030 millones de personas afectadas y 130.470 millones de dólares en daños. En la COP29 se alcanzaron acuerdos importantes como el compromiso de reducir las emisiones de gases, implementar el mercado internacional de carbono, también una mayor inversión económica o financiación climática hacia los países en desarrollo y además la transición a energías renovables. Sin embargo, sabemos que los acuerdos por sí solos no son suficientes. Se necesita un seguimiento constante y una implementación real. Pero, ¿estamos avanzando lo suficientemente rápido? El cambio climático es real, está sucediendo ahora mismo, es la amenaza más urgente a la que se enfrenta toda nuestra especie y tenemos que trabajar juntos y dejar de postergar. Un llamado de Leonardo DiCaprio, reconocido actor, activista ambiental y embajador de las Naciones Unidas. A todos nuestros oyentes les recomiendo ver el documental Antes de que sea tarde del año 2016, en el que se exploraron las consecuencias del calentamiento global y la urgencia de tomar acciones para mitigar sus efectos.
Hablemos de acciones positivas. 4 de los países del ranking que han avanzado en la transición energética han implementado biocombustibles. Esto hace referencia a combustibles producidos a partir de materia orgánica, como cultivos agrícolas, tal el caso de maíz, caña de azúcar, soja o residuos vegetales y animales, que sirven para fabricar y ser usados para producir energía o combustible para vehículos y máquinas, entre otros. Tal es el caso del biodiesel. Se elabora de grasas animales o aceites vegetales o usados provenientes del sector gastronómico o domiciliario. El bioetanol se obtiene a través de la fermentación anaeróbica de azúcares, seguida por su destilación. Cultivos como caña de azúcar, remolacha, maíz, sorgo y cebada. Algo semejante ocurre con los biodigestores. Un biodigestor es un sistema cerrado donde se descomponen materiales orgánicos como residuos de alimentos, estiércol o cultivos. En este proceso, las bacterias descomponen la materia orgánica produciendo principalmente biogás y un producto sólido líquido conocido como digestato. El biogás es un combustible compuesto por metano y dióxido de carbono. Este proceso, además de aprovechar los desechos orgánicos, disminuye la contaminación. El biogás y los biodigestores se usan para producir calor y energía eléctrica, así como combustible para vehículos. Es un sustituto eficaz de los combustibles tradicionales en los usos energéticos habituales, como cocinar o iluminar un espacio.
Mónica, otro dato interesante en América, de acuerdo con datos de NT24, Brasil, México y Chile ya están liderando el camino con inversiones sustanciales en energía solar, eólica o hidroeléctrica. Brasil, por ejemplo, obtiene cerca del 80% de su electricidad de fuentes renovables gracias a su robusta infraestructura hidroeléctrica. En México se ha observado un crecimiento significativo en la capacidad instalada de energía solar y eólica, alcanzando más de 25 gigawatts combinados en el 2022. En Chile, por su parte, tiene planes ambiciosos para lograr que el 70% de su matriz energética provenga de fuentes renovables para el 2030. Y es que en los días más calurosos del año, el consumo de energía es aún mayor. Las olas de calor incrementan el consumo energético en países o estaciones del año más cálidas. En el 2023, uno de los años más calurosos registrados, departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira en Colombia han experimentado incrementos de hasta un 40% en el consumo de energía por el uso de ventiladores, aires acondicionados y neveras para mitigar las altas temperaturas. Los hogares de estratos 1, 2 y 3 con un aumento del 10 hasta el 25% y los hogares de estratos 4, 5 y 6 con un registro muchísimo mayor de hasta un 40%. Las energías renovables y limpias serían un gran aliado para el aumento de la temperatura, pero además para mitigar el cambio climático. En Phoenix, Arizona, el uso de aire es una necesidad. El calor del verano en Phoenix puede ser fatal. Por ejemplo, en 2023, el condado de Maricopa registró 323 muertes relacionadas con el calor. En julio, una intensa ola de calor causó la muerte de aproximadamente 200 personas en Oregon y Washington. Y se cree que en Columbia Británica, otras 600 personas han muerto por el calor. Los combustibles fósiles que se queman para el funcionamiento del aire están alrededor de 117 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en la atmósfera por año, solo en Estados Unidos. La National Geographic publicó en su portal una nueva alternativa de tecnología para enfriar los ambientes. Aswar Rahman, profesor de ingeniería de la Universidad de California en Los Ángeles, encontró una alternativa más amigable con el ambiente, una variedad de materiales como las pinturas, películas delgadas o madera, gracias a que las longitudes de ondas de luz pueden enfriar el aire circundante, en algunos casos unos 10 grados o más, sin una fuente de energía externa.
Actualmente, durante una parte del año, la mitad de la población mundial sufre escasez de agua, y es que las reservas de agua subterránea están disminuyendo a un ritmo alarmante. Durante el año 2024, las alertas de sequía aumentaron significativamente en varias partes del mundo. El Sistema Global de Información sobre Sequías indica que más de 30 países están experimentando condiciones de sequía severa. A su vez, la NASA informa que regiones como el suroeste de Estados Unidos, el Cuerno de África y partes de América del Sur están en estado de emergencia hídrica. El cambio climático, con el aumento de temperaturas globales, ha provocado una mayor evaporización de las fuentes de agua, alterando así los patrones de precipitación. La explotación excesiva de los recursos hídricos para productos como la agricultura, la industria y el consumo urbano ha reducido la capacidad de recuperación de los ecosistemas acuáticos. A ello se le suma problemas como la deforestación y los cambios en el uso del suelo, que están afectando el ciclo del agua, están reduciendo la capacidad del suelo y obviamente su facultad para retener este preciado líquido, aumentando fenómenos como la escorrentería superficial. Los impactos, sin lugar a dudas, son negativos, tanto para la salud de las personas como la seguridad alimentaria y los ecosistemas. No obstante, hay algunas acciones comunitarias que vale la pena mencionar aquí. Por ejemplo, en Santa Fe de Ayacucho, en Perú. Aquí hay una experiencia muy significativa, pues ante la escasez de agua y la acidez del suelo del territorio, 62 familias se han organizado para construir diques en las lagunas que capten agua lluvia para regar sus pastos y reducir la muerte de sus alpacas por hambre y sed. Cuentan con 41 reservorios que almacenan el agua lluvia para el riego de pastos en tiempos de sequía, lo que evita así que se diluyan los cauces y se erosione el suelo en los meses de abundancia. Se promueve aquí la recarga subterránea, lo que permite a su vez el afloramiento de manantiales y bofedales. Este sistema tradicional es conocido como siembra y cosecha de agua. Otra experiencia, la de la región de Mojana, que está ubicada en el norte de Colombia, en donde se vienen implementando agroecosistemas biodiversos familiares. Estos son parte de una serie de estrategias que están encaminadas a mejorar la adaptación al cambio climático de los habitantes de esta zona y a la restauración de los humedales, que están utilizando semillas criollas, que están siendo adaptadas a las sequías y a las inundaciones, llegando así a los 4.100 agroecosistemas a lo largo de la región con una extensión de 2.500 metros cuadrados, pero además la comunidad replica esta iniciativa en otras veredas aledañas. Esta fuente compartida por Mongavi. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
En el marco de la COP29, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hizo un llamado en favor de una ambición compartida y de acciones concretas para abordar el cambio climático y los impactos de este sobre la migración. Ahora hablemos de desplazamiento. Históricamente, el desplazamiento forzado es consecuencia de persecuciones, conflictos, violencia y violaciones a los derechos humanos. Pero ahora se habla de desplazamiento forzado por el cambio climático. El calentamiento global ha empeorado los fenómenos meteorológicos extremos y las condiciones climáticas que provocan inundaciones, incendios, escasez de agua y alimento. Además, promueven el desplazamiento de personas alrededor del mundo. Según el Banco Mundial, los efectos del calentamiento pueden provocar el desplazamiento forzado de 216 mil millones de personas para el año 2050, siendo las poblaciones vulnerables las más afectadas. Cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados revelan que los desastres relacionados con el cambio climático han provocado 26.4 millones de personas desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones y sequías. Casi el 60% de estas personas refugiadas o desplazadas internas viven en alguno de los países que son más vulnerables a los desastres y, por supuesto, al cambio climático. Al mes de diciembre del 2023, la región de las Américas había dado acogida a 23 millones de personas. En la última década, los desastres han provocado un promedio anual de 2.1 millones de desplazamiento interno en las Américas, sobre todo debido a los peligros relacionados con el cambio climático. Ante los desplazamientos se requiere con urgencia medidas de adaptación y preparación para evitar el empeoramiento de las vulnerabilidades. Es necesario poner en marcha programas que protejan el ambiente y a las personas además, así como reforzar la resiliencia de las personas desplazadas y de las comunidades de acogida ante los choques climáticos. Durante la COP29, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, afirmaron su compromiso y cooperación para garantizar que los menores migrantes y desplazados sean protegidos antes, durante y después del desplazamiento y la migración inducidos por el cambio climático, y que tengan acceso a servicios sociales cruciales. A finales del 2023 hubo 120 millones de personas desplazadas, siendo los menores y los jóvenes la mayoría.
Somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Barack Obama, abogado y expresidente de los Estados Unidos. Con esta oración seguimos reflexionando. Y si bien la COP29 se ha enfocado en temas esenciales como la financiación, mercados de carbono y energías limpias y renovables, destacando la importancia de movilizar recursos para que los países en desarrollo puedan reducir emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático, se requieren mayores acciones y compromisos para mitigar la crisis climática global, promoviendo una economía más verde y sostenible, pero además que asegure un futuro para las próximas generaciones. En tanto, Amnistía Internacional indica que todos los estados debemos comprometernos a eliminar por completo los combustibles fósiles de un modo gradual, rápido y justo.
Al igual que la COP16, en esta COP29 se avanzó positivamente en el reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la acción climática. Además, la renovación del programa de trabajo de Lima sobre género, asegurando que las voces de las mujeres sean escuchadas y además tengan un papel activo en la construcción de soluciones sostenibles. Asimismo, se establecieron espacios de participación de jóvenes y comunidad infantil, subrayando su importancia y además el liderazgo para hacer frente a la crisis climática. La COP29, a pesar de los desacuerdos entre países y sectores sobre temas críticos como la financiación climática y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, una vez más fue una oportunidad para la acción urgente frente a la crisis climática. Las negociaciones, los acuerdos y los compromisos permitieron avances significativos para reducir las emisiones globales.
Se espera que para la COP30, que se llevará a cabo en el mes de noviembre en Belém, Brasil, las partes lleguen con los compromisos mejorados y que incluso aumenten esos compromisos en la mitigación, que traducen acciones y políticas diseñadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permitirá mantener por ahora el nivel de temperatura. El Servicio Meteorológico del Reino Unido, MEDOFIS, en su reciente informe, concluyó que el año 2025 probablemente finalice siendo uno de los tres años más cálidos registrados, teniendo en cuenta que para el 2024 la temperatura estuvo por encima de los niveles preindustriales, incumpliendo el Acuerdo de París. El profesor Adam Skaif, líder del equipo de MEDOFIS, dijo: "Curiosamente, las temperaturas globales cálidas pronosticadas para 2025 se producen a pesar de que el Pacífico tropical se esté moviendo hacia una fase de La Niña que está generando condiciones ligeramente más frías. Se prevé que la temperatura media mundial para el año 2025 se sitúe entre los 1,29 grados centígrados y los 1,53, con una estimación central de 1,41 grados centígrados por encima de la media del periodo preindustrial".
La organización internacional Greenpeace tituló en su portal web: "2025, el último año para lograr salvar los glaciares del mundo". El 21 de marzo del 2025 se conmemora el Día Mundial de los Glaciares. El Año Internacional de la Conservación de los Glaciares busca garantizar que quienes dependan de su existencia y se vean afectados por los procesos criosféricos reciban los servicios hidrológicos, meteorológicos y climáticos necesarios. Pero eso no es todo. También se busca generar conversaciones claves que resalten la importancia y acciones además para salvar los glaciares, pues estas gruesas masas de hielo y nieve acumulan agua dulce del planeta. Perder parte de los glaciales promueve que el sistema climático y el ciclo hidrológico se desbalanceen por completo. Por ejemplo, esto repercute en que los ríos y arroyos que se nutren de su derretimiento estacional estarán cada vez más secos y algunos desaparecerán, lo que traerá consecuencias irreversibles para la naturaleza, la economía y la subsistencia humana. Sin duda, la crisis ambiental plantea un desafío global que exige responsabilidad y acción urgente por parte de todos los países, empresas, científicos, organizaciones y comunidades de la sociedad en general, especialmente para el 2025. Un año indispensable en la lucha contra el cambio climático y una oportunidad además para garantizar un futuro habitable y justo para las próximas generaciones. Se deben asumir compromisos más ambiciosos y medidas más efectivas que reduzcan las emisiones de carbono, protejan la biodiversidad y promuevan las economías sostenibles. Nos vamos a unos cortes promocionales.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Nos esperamos.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estamos evidenciando que el mundo cada vez está más golpeado por los efectos del cambio climático. Resulta alarmante ver estos datos que compartimos aquí con Carol. Aún existen países que continúan emitiendo los gases de efecto invernadero. Han violado importantes acuerdos internacionales como el Tratado de Kioto. Este tratado que fue creado precisamente con la intención de reducir esas emisiones contaminantes y sobre todo de proteger nuestro planeta Tierra. Se trata realmente de un compromiso colectivo, no solamente con el planeta, sino con la humanidad, con la vida y con las futuras generaciones. Su incumplimiento está reflejando, sin lugar a dudas, una falta de responsabilidad ambiental y obviamente ese desvínculo que nosotros estamos teniendo con la realidad que estamos enfrentando. La atmósfera no conoce fronteras, estimados oyentes, y las decisiones de unos pocos países nos están afectando a todos. Casos como el de hielo polar, a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Agua, nos dejaba claro el porcentaje tan elevado de descongelamiento. Asimismo, lo reflejan la sequía, los incendios forestales y las tormentas. Estas, estimados oyentes, han sido señales permanentes y constantes que nos están enviando o que nos está enviando el planeta Tierra, clamando sin lugar a dudas una acción urgente. Cuando todos nuestros países ignoran estos llamados y anteponen sus intereses económicos sobre la sostenibilidad ambiental, el costo está recayendo sobre la humanidad. Es momento de invitarlos a través de Caminando por Nuestra Tierra a que generemos acciones de conciencia y de responsabilidad social. Mire, no se trata de cumplir con un tratado, con un papel que está allí. Se trata de un tema ético. El planeta Tierra no puede esperar y nosotros necesitamos un compromiso real. No solo que quede plasmado allí en los encuentros, en los diálogos, sino en acciones concretas que prioricen ante todo la vida.
Que no pueden ver que es el futuro de sus hijos. Calentamiento global.
Así es, Mónica. Las señales y las cifras son estremecedoras, porque en los últimos años es que hemos perdido millones de hectáreas de bosque, diversidad de animales extintos, pérdida de afluentes de agua y ríos completos, deshielo y desaparición de los glaciales, aumento del nivel del mar y su temperatura, desplazamientos, enfermedades y miles de pérdidas humanas. Cada décima de grado cuenta y nos acercamos más al límite de 1,5 grados Celsius, un punto crítico para la estabilidad de los ecosistemas y de la vida humana.
Bueno, España acaba de sufrir, como bien ha dicho, uno de los mayores desastres climáticos de su historia. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata personas.
Acabamos de escuchar un fragmento del discurso que dio el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la Cumbre de Acción Climática de la ONU en el marco de la COP29 celebrada en Bangkok. Sánchez ofreció un emotivo y firme pronunciamiento tras una de las peores catástrofes naturales que ha azotado al país en los últimos años. Se refirió específicamente al devastador fenómeno meteorológico conocido como depresión aislada de nieves altos Dana, también denominado gota fría, que impactó con total violencia en la región de Valencia y a otras zonas del este y sureste del territorio español. El evento dejó a su paso un saldo doloroso, numerosas víctimas mortales, miles de personas desplazadas y severos daños en infraestructura, servicios y medios de vida. Frente a esta tragedia, el presidente Sánchez remarcó con contundencia que el cambio climático es una realidad presente que está cobrando vidas humanas. En su intervención, hizo un enérgico llamado a la comunidad internacional para que actúe con urgencia y con determinación, reiterando el impacto que tiene el cambio climático. Fuente del medio de comunicación Expansión de España. Estamos viviendo una era donde los escenarios que antes veíamos en el cine se han vuelto parte de nuestra realidad, pues cada día enfrentamos los impactos de un planeta que nos advierte que el tiempo se acaba. Los incendios, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, lluvias y sequías extensas son tan devastadoras que parece estar en una de las películas más aterradoras del cine. Hoy más que nunca debemos recordar que el cambio climático no espera y la acción es urgente. Podemos ser parte del cambio. No consumamos más de lo que necesitamos, ahorremos agua y luz, reduzcamos el consumo de plástico que es tan contaminante, cambiemos hábitos reciclando y reutilizando, sembremos al menos un árbol y si se puede pues toda la huerta, usemos menos el carro, a todos nos beneficia más un poco de bici o de patineta, no dejemos nuestra basura cuando visitamos bosques, ríos y mares y repliquemos la importancia del cambio para salvar nuestro planeta. Eduardo Galeano, periodista, escritor y poeta, dijo: "Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo". Como dice Eduardo Galeano, son muchas cosas pequeñas que pueden hacer la diferencia. Todos haciendo una cosa pequeña en cualquier lugar, por más mínima que sea, cambia el mundo. Si quieres volver a escuchar o revivir los mejores momentos de este especial, puedes encontrar el programa en el sitio web de la Radio UNAD Virtual. Me despido con el tema musical Amazonas de Pedro Suárez Vértiz, un compositor, músico y cantante peruano que compuso esta canción en defensa del medio ambiente. Sigan caminando con nosotros por el cuidado de nuestro planeta. Los esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Caminando por Nuestra Tierra. ¡Chao!
Ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión.
No es
su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad.
La polución
es un veneno.
La atmósfera está alterando
y los valles están secando. No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar.
¿Cómo se puede detener?
No solo canto, no lo sé.
Pero alguien lo debe saber.
Sí, los expertos tienen fe.
Cuidado debemos tener.
Contaminar. Está bien.
¿Acaso es tarde o no lo es?
Nunca es tarde para aprender. Pensé que...